Continuamos con nuestra serie ¿Qué sigue? Y el estudio de hoy es titulado ¿Qué sigue para cada uno? Y lo vamos a tomar del libro de Apocalipsis capítulo 20, versos 4 a 7 y verso 11. Entre otras escrituras como Hebreos 9:27, Lucas 16:24, Job 2:4, Juan 5:28-29 y 1:1 y Hebreos 10:31. Muchas veces mi mamá me despertaba por las mañanas con esas dulces palabras que me decía: "Levántate y brilla". Lo repetía algunas veces, hasta que yo salía de la cama. Así también, Jesús llamará a todos los muertos y todos resucitarán, pero no todos resucitarán y brillarán. Algunos resucitarán a sufrimiento. Consideremos en el estudio de hoy tres verdades que son inevitables e inalterables acerca del futuro de todos nosotros. Estas tres verdades son: todos viviremos y todos moriremos y todos resucitaremos y viviremos para siempre. La pregunta es: ¿dónde y cómo? Así pues, nuestro pastor Skip Eitzig se dirige a la congregación de aquí, de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, diciéndonos que abramos nuestras Biblias al capítulo 4 de Apocalipsis o al capítulo 20. Y luego nos dice: "Señor, te pedimos que nos ayudes a encontrar gran interés e inspiración e instrucción en estas páginas de las Sagradas Escrituras. Y reconocemos, Padre Santo, que lo que hoy vamos a hablar en muchas formas es un tópico muy difícil de aceptar y entender. Pero, Padre Santo, danos la gracia y la misericordia, tu misericordia, para poder entender lo que esto quiere decir para nosotros y cómo podemos entender todo lo que tú nos tienes que decir. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Habrás llegado a pensar en tu propia muerte? Y si tú contestas que no, no estás solo, porque hay muchos americanos que no piensan en esto. Hay una encuesta llamada CBS que en su encuesta encontraron que la mayoría de los americanos piensan bien poco o nada acerca de su propia muerte. En esa encuesta muestra que 3 de 4 americanos creen en uno, o sea, la muerte, o 2, el infierno. 75% es así, pero 66% creen en los dos, el cielo tanto como en el infierno. Pero para mí esto fue fascinante, el entender que de todos estos que dicen que creen en el cielo y en el infierno, un 82% están confiados que van a ir a dar al cielo. Y 2% verdaderamente creen que existe y ellos irán a dar al infierno. Es una cosa muy difícil de pensar, no es algo fácil que todos van a entender con facilidad, pero se preguntan algunos o contestan: yo estoy ocupado con mi vida, ¿por qué tengo que pensar en esto? Pero hay una cantidad de gente que se reúnen en diferentes lugares, diferentes organizaciones para pensar y hablar de la muerte. Hay en muchos países alrededor del mundo lugares, salones donde se reúnen. Algunos tienen restaurantes que hasta lleva su nombre: venga para discutir acerca de su muerte. Eso te va a hacer perder tu apetito. Otros se llaman salones de la muerte, donde ahí
ampliamente y abiertamente hablan de la muerte. También hay restaurantes Café de la Muerte, que es su título. Y se cree que hay como 100 ciudades que tienen este tipo de establecimientos. También hay un grupo de personas que lo puedes ver en la internet, en diferentes páginas, que dice el título, que se llama Pregúntale al Empresario Fúnebre. Así que ahí pueden escribir sus preguntas a este empresario fúnebre, y este empresario fúnebre les contesta hasta con videos, para que puedan reconocer que todos moriremos y cómo seremos embalsamados o guardados. También en algunas universidades ofrecen cursos de cómo tratar con este asunto de la muerte. Hay clases llamadas funetología y muerte. Tú dirás, pues, ¿quién va a querer inscribirse? En Nueva Jersey hubo un colegio que comenzó este tema y tuvieron que cerrar o eliminar esta clase porque hubo tantos estudiantes que deseaban participar en esta, en este tema tan fascinante. Yo creo que este tema no fascina a muchos, ni muchos queremos hablar con toda libertad, porque cuando se nos hace la pregunta ¿qué sigue?, quizás esa es la respuesta. Para algunos de nosotros, quizás no sabemos cuándo, cómo la muerte puede venir. Pero Apocalipsis capítulo 20, aquí encontramos lo que se dice, que podemos reducir la muerte hasta lo más pequeño. Lo que domina el tema, estas experiencias que son bien comunes para todos y cada uno de nosotros. Cuando la vida llega a su fin, y sabemos que esto es esencial y tomará lugar, esta es una experiencia donde tú piensas, entonces, ¿qué debo de hacer? Y llegas a pensar, todos estamos viviendo y todos vamos a morir y todos llegaremos a tener una evaluación de nuestra vida presente. Es lo que tenemos que pensar. En Apocalipsis capítulo 20 tenemos dos escenarios que tomarán lugar 1,000 años con diferencia el uno del otro a dos diferentes grupos. A la misma vez, estas experiencias son experiencias comunes. ¿Por qué? En Apocalipsis 24 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Pero los otros no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección son los creyentes que experimentaron la muerte. Por un periodo de tiempo murieron, luego resucitaron por varias razones. Murieron de ancianos, por cáncer, ataque de corazón. Cualquiera que haya sido la razón que murieron estos cristianos, murieron. Vivieron, murieron y luego van a resucitar para confrontar el juicio final por Dios. Vamos a ver estas tres experiencias hoy que están basadas en esta escritura. Y vamos a ver el verso 4 de Apocalipsis 20. Juan escribió diciendo, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Verso 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Así que han pasado 1000 años, como se nos menciona en el verso 7, cuando dice, cuando los 1000 años se cumplieron, Satanás será suelto de su prisión. Así que aquí no hay tiempo para que nadie presente abogados ni disculpas. Y luego vi el gran trono blanco que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Verso 11, vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así que una experiencia muy común que vemos en los primeros versos y luego en la segunda parte del verso 11 al 15. Esa es una afirmación clara que nadie puede negar. Estos dos grupos que vivieron vidas diferentes en esta tierra. Entonces, en el verso 4 dice que estos fueron un grupo de personas que recibieron un cuerpo resucitado y Dios les dio potestad de que pudieran reinar y juzgar por 1000 años con Cristo. Pero el resto de los muertos se refiere en el verso 11 en adelante. No volvieron a vivir hasta que pasó un periodo de 1000 años. Son dos diferentes grupos que vivieron en esta tierra y murieron, y de ahí le siguió la resurrección. Quizás para nosotros no sea útil entender que cuando la Biblia utiliza el término vida, hay una, dos o tres palabras que se utilizan. Para algunos van a captar una palabra, pero se puede traducir y la leemos en la Biblia con toda claridad. Porque en griego, en el Nuevo Testamento, hay tres diferentes palabras. Veamos esas palabras. En primer lugar, la palabra bias, de donde tomamos el término biología. Biología. Esta palabra bias o biología es una palabra que hace referencia a la vida física, la vida biológica que disfrutamos todos y cada uno de nosotros en esta vida que estamos viviendo. La mayoría de la gente le ponen atención a esta palabra vida biológica. Se hizo una encuesta entre un grupo de personas que se le preguntó, si tú pudieses cambiar algo en tu vida, ¿qué sería? La mayoría de la gente contestó, yo me gustaría cambiar mi apariencia, cambiar la forma que se ve su cuerpo, perder libras, un cabello ondeado o de cierto color, los ojos de cierto color, o sea que su apariencia la desean diferente. Pero Job expresó, y no sabía de la conversación de que había tomado lugar entre Dios y Satanás. Y Satanás hizo una afirmación a Dios. Yo creo que fue una afirmación muy clara. Satanás le dijo a Dios, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, lo dará por su vida. Esto se encuentra en Job, capítulo 2 y verso 4. La mayoría de la gente se expresa de ciertas maneras que lo creen correcto y continúan con esa vida rutinaria, esa vida biológica. Es interesante el poder entender estas ilustraciones que yo he visto en algunas acerca de las carapilas y el proceso que vive una carapila. Esa carapila comienza arrastrándose en la tierra, continúa, y cuando se encuentra el otro grupo de carapilas, todos continúan en círculos, circulando, caminando en círculos. Y algunos han hecho experimentos que ponen las carapilas y les ponen una plantita en el centro, y las carapilas no tienen no saben que ellos pueden comer de aquella plantita, sino que lo que hacen es que están circulando alrededor de aquella planta y se mueren de hambre. Así que es un ejemplo para muchas personas que viven de esta manera, circulando, sin saber qué hacer para poder obtener su vida eterna. Esa es la palabra bias o biológica, la vida biológica que disfrutamos todos a este momento que me estás escuchando. Pero hay una palabra en segundo punto que se puede entender. El término tsukei. Tsukei quiere decir una vida psicológica. Esto es la vida, nuestra vida interior. Esto quiere decir nuestra personalidad, qué pensamos, qué hacemos. Jesús utilizó este término cuando dijo, si ustedes desean salvar su vida, tienes que morir. Tienes que entregar esta vida a Dios mismo. Entonces podemos ver que tú puedes estar vivo, viviendo físicamente, pero mentalmente atormentado y destinado a una vida de perdición. Pero hoy muchos tienen enormes cantidades de dinero y se sienten muy contentos, satisfechos. Piensa lo que te estoy diciendo, porque esto es bien importante. Este término se menciona aquí en nuestro texto. No es el término vías ni tsuke, sino que aquí Juan está hablando del término tsoei. Tsoei es otro término de vida. Tsoei es la vida teológica. Tsoei es un término que enfoca en la vida terrenal y luego en la vida celestial. La Biblia utiliza este término tsoei como 143 veces en el Nuevo Testamento para poder mostrarnos nuestra vida presente y vida futura. Principalmente quiere que te enfoques en la vida celestial. Esto quiere decir que podemos vivir, sino que aquí, Zoei se refiere a la calidad de vida que estamos viviendo para nuestro futuro. Jesús dijo, todo el que cree en mí, oye mis palabras y cree en aquel que me envió, tiene vida eterna. No está diciendo tendrá, ni tuvo, tiene vida eterna. Como vemos en el verso 15 de nuestro texto que dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Aquí está hablando no está hablando de la vida vías o zoéis, no está hablando de la vida vías ni tsukei, está hablando de la vida zoéi. Jesús le dijo a Nicodemo, la vida nueva toma lugar con un nacimiento nuevo. Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Mucha gente dice, yo soy cristiano y creo en toda la Biblia, pero no soy de esos nacidos de nuevo. Bueno, como si hubiera varias religiones. No hay ningún otro tipo de cristiano sino el que es nacido de nuevo. No te confundas. Quieren comparar el nacer de nuevo con diferentes religiones y eso no es cierto. No hay nadie que esté en el cielo si no fue un nacido de nuevo. Nadie va a ir al cielo si no nacen de nuevo. Si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Y luego no podrás entrar en el reino de Dios. Esto es Juan 3:3 y 3:5, sino que el nacer de nuevo es lo que Dios estableció y recomienda, que te esfuerces en nacer de nuevo. Esto nos lleva a una pregunta. Todos los que me están escuchando en este momento, todos estamos vivos, pero ¿qué tipo de vida estás viviendo? Yo creo que tienes vida biológica porque te puedo ver, pero ¿cómo está tu vida mental? ¿Cómo está tu vida interior? ¿Qué es lo que sucede en tu pensamiento? ¿Tienes un componente espiritual que te lleva a ir a la presencia de Dios, o simplemente estás como las carapilas de alrededor de la comida en desfile, haciendo un círculo alrededor de la comida y no tienes la habilidad de entender, de comer de esa comida para que vivas para siempre y esas carapilas se mueren? El segundo punto interesante que vamos a hablar es que, como ya decimos, punto uno es que todos viviremos. Todos vivemos. Punto número dos es que todos moriremos. Así que, ¿no quieres pensar acerca de tu propia muerte? Tienes que. Vamos a ver este punto número dos, de que la mayoría de los americanos no quieren hablar de la muerte, pero la Biblia menciona este tema como 395 veces, de que todos mueren. Punto número dos. Así que, Eclesiastes 3 dice, para todo hay tiempo y todo, nada es nuevo bajo el sol, sino que hay tiempo para vivir y tiempo para morir. Y si vas a este libro de Eclesiastes, capítulo 3, te encontrarás que hay tiempo para todo. Pero tú sabes bien por lo que has visto hasta este momento, todo el que nace morirá. Hay excepciones en la Biblia, porque tú dirás, ¿qué pasó con Enoch? ¿Qué pasó con Elías? Bueno, esas son algunas excepciones que la Biblia nos muestra, pero aparte de estas algunas excepciones, todos moriremos. Las estadísticas dicen que 2 personas mueren por segundo, 102,000 personas mueren por minuto, 6,136 personas mueren por hora en derredor del mundo. Ahora, de la forma que está sucediendo el nivel de muerte, muertos, esto nos trae un problema, especialmente en algunas ciudades que están muy habitadas en ciertos países, de que ¿cómo enterrar tanto muerto? No hay lugar para enterrar tantos muertos. Entonces se ha llegado a la conclusión de que en lugar de enterrar a todos los cuerpos, la mayoría son llevados a la sala de cremación para ser incinerados. Así que muchas personas que están en autoridad en ciertas ciudades han ordenado este proceso de que el cuerpo tiene que ser incinerado para de esa forma no llenar los cementerios, los panteones, porque ya no habría lugar para enterrar todos estos cuerpos. Así que, de esta forma, en lugar de utilizar la tierra, simplemente usan el proceso de incineración, y así se guarda más terreno, donde no se tienen que hacer más tumbas, o enterrar más personas en tumbas. Así que muchas gentes niegan la muerte, no quieren pensar en que llegará un día. Yo estaba viendo un reporte especial en televisión que se llamó Vida Eterna. Ese era el título de este programa. La batalla contra la ansiedad. Me llamó la atención porque ¿quién ha ganado la lucha contra el envejecimiento? Esos especiales en televisiones entrevistan personas, le hacen preguntas. Entonces, esos programas tratan de decirnos qué poder hacer para que no llegues a ser anciano, no te veas envejecido, pero tú sabes bien que nadie podrá ganar esa lucha contra el envejecimiento. Todos, si no es que moremos, nos vamos a ver ancianos. Así que también hay programas que se les llaman y se conocen como cryonics, o sea, donde muchas personas que tienen las cantidades de dinero adecuado ponen gran cantidad de dinero para que cuando mueran a su cuerpo lo guarden en algún lugar congelado y queda congelado y esperando que quizás en el futuro se pueda descubrir formas de cómo convertir aquel cuerpo que está congelado y vivirá más años. Así, en esas entrevistas se entrevistan personas importantes, personas que tienen dinero. Y yo me ha interesado esos programas y cuando los veo y dicen a esas personas, yo tengo un cuerpo muy hermoso que creo que voy a guardar para siempre. ¿Qué debo de hacer? Yo te digo, tendrás un cuerpo hermoso, pero al paso de los años ese cuerpo cambiará. Si no, nos miraremos de aquí a unos 50 años. Todas las personas están de acuerdo que hay dos cosas que las cuales no nos podemos escapar. Pagar impuestos y la muerte, o la muerte y pagar impuestos. Naturalmente que el pagar impuestos pasa de mal a peor, pero ¿qué pasa? ¿Qué es más peor, el pagar impuestos o la muerte? Lo importante es que sepas que vas a morir y te prepares para confrontar y encontrarte con nuestro Creador. Nadie se escapará de ver a nuestro Creador. Porque el libro de Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para todos los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Por eso es que nos tenemos que preparar, estar listos. Alguien hace el comentario, ¿por qué me tengo que preparar una vez que te mueres, hasta ahí llegaste, ahí se acabó todo? Yo te digo, no, eso, hay aún más. Este es lo que la Biblia nos quiere enseñar, que sepas y entiendas que cuando esa persona muere no es el fin, es apenas el principio de la vida verdadera que vas a vivir para siempre. Jesús nos presentó una historia que no es parábola. Jesús habló de una historia de que él conocía, de que dos hombres murieron y después de que murieron uno llegó a un lugar de tormentos. Jesús dijo en Lucas 16:24, estando en el infierno, atormentado en llamas, clamó diciendo que estaba atormentado en llamas. Ese hombre estaba consciente y hasta pudo abogar por sus hermanos. Así que no te equivoques, toda persona va a morir en alguna forma, en algún lugar. La pregunta es, ¿en dónde? Ahora quiero explicarles lo que le molestó a esta persona que sufrió un accidente yendo manejando por la calle y se averió la dirección de su automóvil, chocó contra un poste de la gasolinería que se llama Shell. El impacto en aquel poste, la letra S se cayó del rótulo que entonces quedó la letra H-E-L, que en inglés es el término infierno. Imagínate cuando aquel hombre despertó del accidente y vio aquella letra que decían infierno abierto los 24 horas del día. Imagínate lo que pensó aquel pobre hombre. Quedó asustado, asombrado, porque pensó que había llegado a el infierno. Naturalmente que el infierno está abierto las 24 horas del día, 7 días por semana. 600 personas mueren por hora, todos los días. Esto nos dice que todos moriremos, pero que también entendemos, todos viviremos. Básicamente, todos moremos, todos vivemos. El punto número 3 que vamos a tratar aquí es, todos resucitaremos. Aquí vemos en el capítulo 20 de Apocalipsis dos grupos de gente que resucitaremos. Cuando una persona se muere, su cuerpo se deteriora, pero el cuerpo continúa consciente. Un día ese cuerpo consciente que llamamos alma se va a reunir con su cuerpo físico. Será restaurado. Tendrá nuevas capacidades físicas como las tiene en este tiempo. Veamos lo que Jesús dijo en Juan 5, En Juan 5, 28 y 29, Jesús dijo: No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesús nos está diciendo que habrá dos juicios que aparecen en diferentes pasajes de las Sagradas Escrituras. El primero es la resurrección de los creyentes, una transformación del cuerpo físico. Y quizás algunas personas se preguntan, ¿por qué necesitamos que nuestros cuerpos resuciten? Pero yo me alegro de que la gente se haga esta pregunta, porque esta pregunta es legítima y nos lleva a entender nuestro futuro. Bueno, ¿te has visto en el espejo? Yo me he visto en el espejo, y la primera razón que necesitamos resurrección es para poder volver o erradicar el efecto del pecado, porque hay este proceso de decadencia en todos nuestros cuerpos físicos. Siempre estamos pasando por esta decadencia. Si no, mírate en el espejo para que veas. Así que en esa resurrección, tu cuerpo va a resucitar un cuerpo en mejor condición que el que murió anciano. El que murió anciano no se va a ver anciano. Resucitará con un cuerpo físico más joven de lo que tenía cuando murió. Después del milenio, la tierra nueva, le llamamos a un estado nuevo, donde aquí se requiere un cuerpo nuevo. Esta es la resurrección de los justos, que vivirán para siempre. Luego vemos la resurrección de condenación, de que Jesús se refirió en Juan 5:28-29. Esta resurrección la podemos ver en el Apocalipsis 20, verso 11. Veamos con mucho cuidado lo que Juan escribió cuando dice: Y vi un gran trono blanco, es el juicio de los incrédulos, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 21. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Verso 13. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. ¡Ay, cuidado, hermano! Arrepiéntate. Lo único que te puedo decir, este es el escenario más horrible y escalofriante que leemos en las Escrituras, donde este escenario ya no hay vuelta, no hay quien pueda traer abogado, no es un debate acerca de quién es culpable, sino que todos los que aparezcan aquí, no hay un jurado, no hay un abogado, sino aquí es simplemente el escenario de una corte donde se le declarará su culpa a la persona que no se arrepintió en su vida física. Será un juicio para la eternidad. Alguien se hace la pregunta, por lo menos algunos deben de preguntarse, ¿por qué es que una persona incrédula requiere que sea resucitado en su cuerpo? Bueno, por la misma razón, o una razón parecida, ¿por qué los creyentes seremos resucitados? Así como el creyente se resucitará con un cuerpo nuevo para disfrutar el reino eterno de Cristo Jesús, también para los incrédulos se requiere un cuerpo físico para recibir un castigo eterno. Yo diría, yo cuando predico este tipo de temas no me siento contento, porque la Escritura está hablando de una verdad de condenación para los incrédulos. Jesús habló más acerca del infierno que cualquier otro tema en las Sagradas Escrituras, porque Jesús sabe que hay infierno y es un lugar de tormento, porque Jesús mismo lo creó. Y Jesús quiere hacer todo lo posible para que nadie vaya a dar a ese lugar de tormento. He oído que ha habido alguien leyó una tumba que dice, aquí está un ateo bien vestido, sin lugar a dónde ir. Eso no es verdad. Desafortunadamente, esa persona murió bien vestido. Lo vistieron muy bien para ser sepultado y esa persona va a ir a algún lugar. Algún día en el futuro, esa persona va a ir a un lugar de gozo o un lugar de tormento. Lo único que puedo decirles es que este evento del gran trono blanco sorprenderá a muchos. Pero Jesús dijo, muchos vendrán en aquel día y me dirán, Señor, Señor, no hicimos señales y maravillas en tu nombre. Y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de la maldad, nunca los conocí. Imagínate esa horrible sorpresa para las personas que están pensando que son gente buena, no le causan problema a nadie, son buenos, y pensar que todo lo que tienen que hacer para ir a la presencia de Dios es morir. Eso no es cierto. Arrepiéntete. Conoce a Jesucristo para que no te sorprenda. Porque dice aquí en Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Está diciendo Juan que él vio a gente importante, a los ricos, los famosos, los pobres, los reyes, reinas, presidentes, gobernadores, empresarios. Todos están frente al gran trono blanco para ser juzgados. Nadie es exento. Notemos que están de pie. Tú vas a un, has visto un escenario en la corte, al acusado se le pone de pie. Y el juez le da la sentencia y lee el veredicto. Esto a mí me molesta en Hebreos 10, donde dice, cosa horrenda es caer en manos de un Dios vivo. Yo creo que nadie va a marcar este texto como tu texto favorito. Lo marcarán para recordarlo, pero no como un texto favorito. Qué cosa muy difícil, horrenda es caer en manos de un Dios vivo. Así que yo les recomiendo que piensen en estas ideas. ¿Qué es cielo y qué es infierno? Muchas gentes vienen a mí y me hacen esas preguntas. Oh, si yo voy a dar al infierno, no me asusto. Porque ahí vamos a tener fiesta todos mis amigos y yo. Quizás es verdad, vas a encontrar muchos amigos ahí, mucha gente que conociste en tu vida, pero esa no es razón para que tú vayas a dar al infierno. Porque ahí, y estás pensando, vamos a tener grandes fiestas yo y mis amigos en el infierno. Estás equivocado. Ahí no vas a hacer nada que a ti te guste. No va a haber fiesta de ningún tipo. Satanás no tiene fiesta con nadie. Satanás se goza en martirizar a los que están con él. Así que no estés pensando que vas a ir a dar ahí a disfrutar. Así que los puntos que estamos viendo hoy, ¿sí? Todos moriremos y todos viviremos y todos resucitaremos. Notemos que los libros fueron abiertos. Es un escenario de una corte. Lo único que debemos pensar aquí que Dios tiene una forma de guardar lo que hicimos en nuestras vidas, no solamente para los incrédulos, o no solamente para los creyentes, sino también para los incrédulos, que todos van a oír su sentencia. Jesús dijo, de toda palabra vana que diga el hombre, dará cuenta en el día del juicio. Así que se abrieron los libros fueron abiertos. Esto se le llama el libro de la vida, porque en la antigüedad los reyes tenían libros, en aquellas culturas antiguas, no solamente tenían libros para guardar los nombres de las personas que fallaban, sino que también los reyes tenían libros donde escribían los nombres de los ciudadanos leales, los ciudadanos notables que servían a su reinado. Ese es donde el rey también leía quién era el que él estaba satisfecho. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Por qué es que la gente serán juzgados por sus obras? Esa es la pregunta. Hazte esa pregunta. La respuesta está aquí. Porque ellos no creen que Dios los va a juzgar por las obras y palabras de Jesús. Por eso, ¿cuántas veces tú hablas a una persona y le testificas del Señor Jesucristo y les hablas del Evangelio? ¿Cuántas veces has oído que te dicen, yo estoy haciendo lo mejor que puedo, yo me estoy esforzando para agradar a Dios, yo no soy persona religiosa como muchos que habitan en la iglesia? Lo que están diciendo, yo creo que por mis obras, porque soy bueno y mis buenas intenciones, yo me ganaré la entrada al cielo, es lo que están pensando, es lo que piensan que van a entrar al cielo por sus buenas obras, pero es mentira. La Biblia no enseña tal cosa. Hay dos religiones en nuestro mundo, dos religiones. Tú dirás, Skip, ¿cómo es que hablas de solo dos religiones en el mundo si la Biblia habla de tantas cosas? Hay solamente dos religiones en nuestro mundo. Son dos categorías que les voy a mencionar. Hay una religión de logros humanos, la gente que cree que va a ir a dar al cielo por sus esfuerzos humanos. Esta es la primera categoría, el logros humanos. Hay muchas religiones en el mundo que caen en esa categoría de logros humanos porque la gente se esfuerza y creen que van a ir a dar al cielo por sus buenas obras. ¿Qué es esto? Es mentira. La segunda religión es la religión que se llama logros divinos, donde nuestra entrada al cielo está basada en las obras de Jesús en la cruz. Jesús dijo, todo el que cree en mí, como dice la Escritura, pasarán de muerte a vida, perdón. Jesús dijo, los creyentes somos salvos porque somos creyentes en Cristo Jesús. Jesús explicó, creemos en que Jesucristo llevó nuestros pecados a la cruz, fue sepultado y resucitó limpio de pecados. Si tú vas a decir, yo voy a ganarme la entrada al cielo por mis buenas obras, estás equivocado. En primer lugar, no hay ninguna obra suficiente buenas que puedas hacer para que Dios perdone nuestros pecados. En segundo lugar, Dios no te va a juzgar por tus obras. Dios te va a juzgar por tu fe en el que Él envió, Jesús de Nazaret, el Cristo. Si tú no estás seguro, asegúrate que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Así que deja de esforzarte en hacer buenas obras, sino que lo que tienes que hacer es busca y conoce al Señor Jesucristo para que tu nombre quede escrito en el libro de la vida. Hay dos puntos que quiero abrir de un libro que se llama Detrás de las puertas cerradas. Este libro lo escribió un escritor llamado Martin Rowlings. Este escritor era un científico donde él buscó en ciencia la idea del infierno y la muerte hasta que él experimentó, dijo que vinieron a su oficina como doctor varias personas enfermos de muerte y morían en su oficina, en su consultorio caían muertos. Y dice que después de que caían muertos, les practicaban los auxilios de último recurso y les... esto me convenció que hay vida después de esta vida. Porque dice, había gentes que les aplicábamos los últimos auxilios y resucitaban y podían hablar y decir cosas que habían visto, pero hubo algunas personas que caían muertos ahí en mi consultorio por ataque de corazón, caían muertos ahí en mi consultorio. Pero hubo el caso de un hombre que tenía como 40 años de vida y gritaba. Ese hombre de 48 años gritaba y gritaba angustiado, diciendo, ayúdenme, ayúdenme, porque estoy en el infierno. Cuando ese hombre expresó de esta manera, eso me hizo pensar que hay infierno. Este hombre escribió en su libro, como un 50% de las personas que revivían después de que quedaban muertos, expresaban que habían llegado a un lugar de tormento. Un lugar donde había cuerpos retorciéndose, sufriendo. Eso me hizo sentir a mí que había, que hay infierno después de esta muerte. Yo les quiero explicar estos puntos porque es importante entender de que hay tantas películas y libros que se han escrito sobre estos temas, pero nadie quiere hablar de este tema de que llegan al lugar que se llama infierno, sino que la mayoría de estos libros que se escriben dicen, no, oh, yo vi una luz muy hermosa, había gente tranquila, había ángeles. Es cierto que vieron, puede ser cierto que hayan tenido esa visión, pero los que llegan al infierno no lo reportan porque les da vergüenza de que admitir que vivieron una vida tan horrible que tuvieron que ir a dar al infierno. Pero nadie puede ignorar estos reportes de que estas gentes que escribe este señor doctor científico Martin Rowlands dice, ahora estoy convencido de que hay infierno y tenemos que buscar y conducirnos en cierta forma de que podamos aludir y no lleguemos a ese horrible lugar. Las palabras de este doctor, este cirujano, que él pudo comprobar que después de esta vida hay infierno. Él se convenció, y te debe de convencer así también, de que tienes que hacer algo para que no vayas a dar a ese lugar que se llama infierno. Las razones que Jesús vino a este mundo es para que tú no vayas a ese lugar de tormento. Tú dirás, ¿cómo es que un Dios de amor puede enviar a la gente al infierno? Gente tan buena que han vivido una vida sirviendo a su comunidad. Gentes muy fieles a su familia, a su sagrada religión. Eso no saca a nadie del infierno. Lo único que te va a librar del infierno es que Jesús dijo creer en aquel que Dios envió. Porque si alguien te trae un regalo, un paquete muy elegante, porque hay un regalo para ti en aquel paquete, así tienes que abrir ese paquete, así también Dios te da el poder de ser hijos de Dios cuando tú aceptas al Señor Jesucristo. Antes de salir de esta reunión tan hermosa y emotiva, después de ver estas explicaciones, yo quiero que tú sepas que hagas algo hoy mismo de que llegues a reconocer que tu entrada al cielo no es por tus buenas obras, sino que dejes de esforzarte. La Biblia le llama arrepentimiento. Es lo que necesitas, arrepentimiento. Oremos. Oremos. Porque Jesús dijo, a todos los que lo recibieron, les dio el poder de ser hijos de Dios. Juan 1:1. Padre Santo, te pedimos de todo corazón y con todas nuestras fuerzas, porque la Biblia nos dice en diferentes partes, diferentes lugares, como dijo ese doctor, ese cirujano, que las gentes que hayan muerto en su consultorio. Así, Padre Santo, que nosotros podamos reconocer tu plan de salvación, que podamos experimentar ese gozo que nos da el Espíritu Santo, de que no esperamos ser castigados, sino que esperamos ir a tu presencia. Como hemos visto en tus sagradas escrituras hoy en este hermoso estudio, de que todos llegaremos a tu presencia un día no muy lejano. Porque aquí la Biblia nos dice que Juan vio en aquel trono blanco, frente a aquel trono blanco, gentes de todos tipos, gentes que vinieron de todas partes del mundo y todos tuvieron que pasar por un juicio. Padre Santo, líbranos de ese horrible trono blanco. Señor, yo te pido que las personas que me están escuchando lleguen a la conclusión de que reconozcan lo que Jesús hizo por nosotros, porque vendremos a tu presencia por las obras de Cristo Jesús, no por nuestras obras. Y que podamos decirte a ti hoy, Padre Santo, sí, Señor, y invitar a Jesús a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y yo te pido, Padre Santo, que ablandes esos corazones endurecidos. Aquí en la capilla todos estamos con nuestro rostro inclinado en oración. Yo quiero hacerles una pregunta a los que me están escuchando. ¿Estás seguro que si tú mueres hoy, vas a ir a la presencia de Dios y disfrutar de Dios para siempre? ¿Estás preparado para encontrarte con tu Creador hoy? Mucha gente cree que lo está por lo que oyen y lo que hacen, pero la Biblia te dice con toda claridad y con toda sinceridad, prepárate para ir a la presencia de Dios, prepárate para ir al cielo, esfuérzate. Si tú en una ocasión estabas en el Señor, pero has reincidido, te has descarriado, hoy es el día que puedes regresar al Señor Jesucristo. Hoy tienes esta hermosa oportunidad. No tienes que pensar que tienes que ser perfecto. Yo te digo, en este mundo no hay nadie perfecto. Por eso es que Jesús vino. Él sí es perfecto. Y si aceptas las obras de Cristo Jesús, entonces tu vida queda perdonada. Si tú deseas y estás dispuesto a entregar tu vida al Señor Jesucristo, a este mismo momento yo te pido que levantes tu mano como señal de que tú deseas que yo te lleve a la presencia de Dios en oración. Entonces, ¿levantas tu mano? Sí, alguien levanta su mano como señal de aceptación a mi izquierda, a mi derecha y al frente. Sí, que Dios les bendiga, que Dios les bendiga porque ustedes desean que yo los lleve a la presencia de Dios en oración. Esto es hermoso, maravilloso. Sí, un caballero, una dama. Allá muy atrás, a mi izquierda, hay alguien que levanta su mano. No sé quién sea, si es dama o caballero. No importa, levante su mano. Levante su mano. Allá en la sala de familiar donde están los niños, también hay alguien que levanta su mano. Allá en el balcón, alguien levanta su mano. ¡Qué bien! Levanta su mano. Así de esta forma yo lo puedo llevar a la presencia del Señor en oración. Sí, levanta su mano. Padre Santo, gracias por todas estas personas que levantaron sus manos. Son gentes que reconocen, han reconocido lo que tú deseas hacer para ellos. Yo sé que ellos están haciendo una decisión de venir a tu presencia. Están haciendo una decisión de que yo te pida por ellos. Están haciendo la decisión de que aceptan que han vivido una vida pecaminosa, pero que tú los recibes por las obras de Jesucristo. Gracias, Padre Santo, que has puesto esta fe en sus corazones. Y así ellos no tienen que pensar en el juicio del gran trono blanco, sino que su vida será limpia y por el crédito que recibimos de las obras de Cristo Jesús en nuestra vida. La Escritura nos lo explica y lo aceptamos, de que somos salvos por la obra de Cristo Jesús, no por nuestras obras. Todo esto te lo decimos, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo, tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo les quiero pedir a todos ustedes que han levantado su mano y yo los he llevado a la presencia de Dios en oración, ahora les voy a pedir que hagan un acto número 2. Yo les voy a pedir que pasen al frente para hacer una oración, un pacto con Dios. Jesús muchas veces llamó a las gentes en público. Dios les bendiga porque ustedes responden al llamado de Jesús públicamente. Yo les pido, esto simplemente nos llevará unos cuantos minutos más. Pasen al frente para hacer un pacto con Dios del cielo. Un pacto con Dios. Dios trata con nosotros por y en pactos. Todos los pactos que encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, los pactos del Antiguo Testamento fueron para prepararnos para estos pactos del Nuevo Testamento. Tú estás en la presencia de Dios haciendo un pacto con Cristo Jesús este día. Es el pacto del Nuevo Testamento de que Cristo quiere que tú lo aceptes públicamente y así un día, por este pacto que hiciste hoy, tú estarás en la presencia de Dios con Cristo y por Cristo, hoy y para siempre. Yo quiero que tú reconozcas que nadie es perfecto. Ninguno de nosotros somos perfectos. Todos hemos pecado, la Biblia nos da testimonio. Si alguna persona cree que es perfecto, está haciendo mentiroso a Dios. Porque todos los que me están escuchando, incluyendo yo mismo, hemos fallado, hemos pecado en alguna forma. Todos y cada uno de nosotros hemos pecado en alguna u otra forma. Acéptalo. La razón que nosotros predicamos el Evangelio y le llamamos buenas nuevas es porque si tú recibes el Evangelio, quedarás libre de pecado. No tienes que pensar, yo no soy perfecto, ni tengo que vivir una vida perfecta. No pienses así. La vida perfecta, la única vida perfecta que existió fue Jesús. Permite que la obra de aquel hombre perfecto llamado Jesús de Nazaret te limpie de todo pecado. ¿Es ese el Evangelio? Eso es lo que se llama Evangelio. Continuamos y esperamos un minuto más. A alguien más que desee hacer un pacto con Dios, así les esperaré unos cuantos instantes más para que pasen al frente y participen de esta hermosa ceremonia, de este hermoso pacto que hoy vamos a hacer en este momento tan solemne, que estamos en la presencia de un Dios santo, este Dios santo que ofrece salvación. Hay muchos que me están oyendo en derredor del mundo a través de estos sistemas de comunicación. Tú dirás, oh, yo estoy viviendo una vida buena. No te engañes. Eso no perdona pecados. Lo único que perdona pecados es que hagas un pacto con Dios y de aquí en adelante vivas una vida como Dios nos lo pide en sus Sagradas Escrituras. Quizás fallando, pero con la intención de que nuestras fallas son perdonadas por la obra de Cristo Jesús cuando Él visitó esta tierra, este mundo en que vivimos, este mundo lleno de pecado. Líbrate de ese mundo de pecado aceptando la obra del único hombre perfecto que ha vivido en este mundo, que se llamó Jesús de Nazaret, que vino a ser el Jesucristo que vivió, experimentó una vida perfecta. Y después que Él experimentó esta vida perfecta, entregó esa vida perfecta en el pago por tu vida eterna que viviremos y disfrutaremos con Él y en Él y en su presencia para siempre. Acepta esa vida perfecta para que puedas ir y encontrarnos un día con ese personal, ese hombre perfecto, y un día te va a decir, bien hecho, bien buen siervo y fiel, pasa al gozo de tu Señor. En lo poco fuiste fiel, entre mucho te pondré. Pero esto no quiere decir que Dios te va a cambiar. Este pacto no te va a cambiar tu aspecto físico. Vas a continuar siendo arrugado, si ya estás arrugado. Vas a continuar siendo una persona de un cuerpo esbelto, si tienes ese cuerpo esbelto, hasta que envejecerás. Ahora, yo te pido que digas unas palabras que yo voy a decir. Son palabras que le vas a decir a Dios. Yo las voy a decir y tú las vas a repetir. Dile a Dios, Padre Santo, yo reconozco que soy pecador. Me siento adolorido, me duele. Yo creo que Jesús descendió del cielo, vino a la tierra y subió a la cruz y murió por mí. Y después lo sepultaron. Y Jesús resucitó y allí dejó mis pecados sepultados. Ahora, Padre Santo, yo acepto de que Jesús es mi único Salvador. Escribe mi nombre en tu libro de la vida. Sí, Señor. Todo esto te decimos en el nombre de Jesús. Amén. Disfrutando de este hermoso pacto que hoy hemos concertado contigo y por ti. Gracias, Padre Santo, por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico libre sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. O si desea escribirnos, pues dirija todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Adiós, adiós, adiós.